Decía Abraham Kuyper que la impresión general es que la obra del Espíritu comienza cuando la obra del mediador en la tierra se acaba. Que la obra del Espíritu comienza cuando la obra del mediador en la tierra se acaba. Pero esa es la impresión general. No es así. Cuando se anunció que estudiaríamos la doctrina del Espíritu Santo, es posible que algunos inmediatamente hayan pensado que nos sumergiríamos en los aspectos que tienen que ver con Pentecostés, el bautismo con el Espíritu, los dones espirituales. Pero fue el gran teólogo puritano John Owen que expresó que para poder entender el significado de la obra del Espíritu Santo, primero tenemos que explorar su relación con la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y él decía que no podemos estudiar la obra del Espíritu comenzando con su relación con el creyente, porque es como comenzar por el cuerpo y no por la cabeza. Hay que estudiar primero su obra en el Señor Jesús. Y hay un sentido en el que Cristo enseñó que la obra de su Espíritu, del Espíritu en los pecadores y en los creyentes, estaba supeditada a su ascensión a la gloria. Hay un sentido en que esto es así. Él mismo dijo en Juan capítulo 16, versículo 7, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Además, el ministerio del Espíritu es mostrarnos a Jesús, dar gloria a Jesús y llevarnos a poner nuestros ojos en Jesús, de modo que es consistente con esa realidad que antes de nosotros ver Pentecostés y ver la obra del Espíritu en la iglesia, le veamos en la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 15, 26, cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Los apóstoles fueron testigos que dieron testimonio de Jesús. Todos nosotros los creyentes somos testigos de Jesús. Pero ¿quién es el testigo principal? El Espíritu Santo es el testigo principal. No hay otro testigo como Él. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también, porque han estado conmigo desde el principio. Pero ¿desde cuándo ha sido esa relación del Espíritu y de Jesús? Dice, Él dará testimonio. ¿Quién mejor que el llamado Paracleto para dar testimonio del Señor Jesús? Esa palabra Paracleto viene del griego y significa literalmente uno llamado a estar al lado de otro. Y una de las cosas que hacían los paracletos era testificar a favor de otro en un juicio. Es un término con una connotación legal y por eso en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es un abogado que tenemos para con el Padre. Yo estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, dice en ese sentido, tenemos un abogado. Tenemos a alguien que puede dar testimonio en defensa nuestra, el Paracleto. Esa palabra, abogado, es paracleto. Y en los días del Señor, los abogados no eran los profesionales que hoy vemos en los juicios. Los jueces dilucidaban la verdad en base a los testimonios de los paracletos, personas que podían vindicar a los acusados diciendo la verdad. Y más que una persona profesional instruida en la ley, se necesitaba de un íntimo que pudiera dar testimonio del carácter de la persona y de los hechos. Y en ese sentido, nadie mejor que el Espíritu para dar testimonio acerca de Jesús. Y si ustedes observan en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, enfatiza mucho, destaca el punto de que Cristo es el Hijo de Dios, y lo hace mostrando aún sus señales, mostrando sus evidencias. Pero Él también trae sus testigos, y uno de sus testigos es el Espíritu Santo, el íntimo de Jesús, aquel que puede hablar con conocimiento de causa, porque ha estado con Él en cada una de las etapas de su vida. Fue un compañero inseparable de nuestro Señor. Todo lo que Cristo hizo lo llevó a cabo en la presencia del Espíritu. Por eso su testimonio es tan importante. Dice Ferguson, a quien le debo mucho en sus escritos acerca del Espíritu, y específicamente en esta área en la que él escribe, hablando de la obra del Espíritu en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y él a su vez aprendió mucho de John Owen, él decía lo siguiente: desde el vientre hasta la tumba y hasta el trono, el Espíritu fue el compañero continuo del Hijo. El Espíritu fue el compañero continuo del Hijo. La relación entre Cristo y el Espíritu es tan estrecha que cuando el Espíritu viene a morar en el creyente, Pablo le llama el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ven ustedes el juego de palabras que usa Pablo aquí en Romanos 8? Él está usando al Espíritu y a Cristo de manera intercambiable. Dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros. Y decía anteriormente que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Está hablando, obviamente, del Espíritu Santo. ¿Qué relación tan íntima entre Cristo y el Espíritu? Pasemos a ver entonces esa obra del Espíritu en cada una de las etapas trascendentales de su vida. Y ver cómo el Espíritu obró en cada una de ellas. No veremos todas en la tarde de hoy, sino que hoy veremos solamente una parte y continuaremos, si el Señor lo permite, la semana próxima. Veamos en primer lugar la obra del Espíritu en su encarnación. La obra del Espíritu en la encarnación del Hijo de Dios. Nosotros sabemos por las enseñanzas de todas las Escrituras que la Trinidad completa estuvo involucrada en diferentes acciones. Cuando estudiamos la doctrina de la creación, nosotros vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu están involucrados. El Padre es creador, el Hijo es creador y el Espíritu Santo es creador. Y así hay eventos en que podemos atribuir obras a las tres personas de la Trinidad. Y la encarnación es una de ellas. Nosotros recordamos cómo Cristo, citando la profecía, por así decirlo, se le aplica a él en la Escritura, cuando dice, me preparaste cuerpo, como el Hijo mismo hablando, tú me preparaste cuerpo en que yo me encarnara, citando la profecía. O sea que el Padre estuvo involucrado. En otros textos, el Padre es presentado como aquel que envía al Hijo y se encarna. Pero también la Biblia habla de que el mismo Cristo participó de su encarnación. Y Él se humilló a sí mismo. O como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante, Él tomó para sí esa naturaleza nuestra. Él participó de lo mismo que nosotros participamos, una naturaleza humana. Pero no solamente el Padre y el Hijo actuaron en la encarnación, sino que el Espíritu Santo también participó. Mateo capítulo 1. Ustedes buscan Mateo 1, 16. Está hablando en la genealogía de nuestro Señor, y en el versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Inmediatamente vemos aquí en Mateo que se especifica en esta genealogía que el Señor nace de María. No dice sencillamente Jacob engendró a José, José engendró a Jesús. No, es diferente. No fue así la historia. José era el marido de María. De ella nació Jesús. Esa es la historia correcta. Y luego nos dice en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Realmente la concepción de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. Esto levanta la inquietud que ustedes conocen en José. Se le aparece un ángel en sueños que le dice, no la dejes, porque él quería cuidarla, aún su reputación. Y dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y vemos la obra del Espíritu en la encarnación del Hijo de Dios. Luego vamos a Lucas, capítulo 1, y encontramos las palabras del ángel a María, en Lucas 1:35. Y el ángel le explica a María lo siguiente: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu que participó en la creación del universo, ahora lo vemos participando en la creación o formación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Tomando materiales ya existentes, en este caso, el de su madre, María. Por eso, Mateo especifica, Mateo nos dice, de la cual nació Jesús. Mateo nos está especificando que ella concibió del Espíritu Santo, lo que es engendrado en ella. ¿Por qué nosotros no creemos que la formación del cuerpo de Jesús fue de la nada, ex nihilo? ¿Por qué no creemos que el Espíritu, como participó en la creación de la nada en Génesis 1, creó de la nada el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, yo creo que no fue así. Y usó la naturaleza de María para que fuera precisamente un representante de nuestra raza humana, no de una creación de otra raza humana distinta. Ah, no, por eso es que Él es como es. Pero Él no nos podría representar, dirían la gente. Y realmente no nos podía representar. Eso pertenece a otro grupo. Así cualquiera. No, Él vino a ser parte de la raza humana caída. Vino a ser parte de esa raza humana caída, pero sin pecado. ¿Saben cómo lo dice Pablo en Romanos 8? Dice Pablo en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Y por qué solo en semejanza de carne de pecado? Él no podía participar de nuestro pecado y pretender ser nuestro Salvador. Tenía que ser sin pecado. Tenía que ser un cordero sin mancha. Tenías que ser un cordero sin tacha y perfecto. Él no era un pecador, pero lucía en todo como uno de nosotros. Y Él vino en semejanza de carne de pecado. Es más, como dice Pablo en Gálatas 4, y se fue, nació sujeto a la ley. Sujeto a la ley y sujeto a las condiciones en que el mundo caído está. Él no nació en un mundo aislado en el que no había efectos del pecado, no. Él tuvo efectos del pecado. Él participó de una humanidad caída sin pecado. ¿Cómo así? Bueno, que él precisamente tuvo que ser afectado por el pecado que había a su alrededor, por las consecuencias que el pecado ha traído sobre este mundo. Él lo vivió en carne propia. De manera que es nuestro representante. Nuestro representante perfecto. Decía Edwin Palmer en su libro el Espíritu Santo fue necesario en la vida de Cristo desde su mismo comienzo. Sinclair Ferguson, por otro lado, dice que la obra del Espíritu en la encarnación y su obra en el nacimiento virginal, dice, era vital para nuestra salvación. Otros no lo ven tan lejos, es Packer, por su lado, quien dice, no, Dios podía producir un ser santo, aún usara otro método que no fuera el nacimiento virginal. Eso es verdad. Ahora, nosotros no conocemos todo lo que implicó el que el Espíritu Santo interviniera y creara esa naturaleza humana, tomando de la naturaleza de María dentro de ese vientre. Nosotros no lo conocemos. Es algo que permanece en un misterio para nosotros. Conocemos poco. Pero la obra que el Espíritu hizo, obviamente fue vital. Obviamente fue trascendental. Todo lo que implicó no lo sabemos. Pero sabemos que esa obra iba a producir un santo ser. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque el poder del Altísimo le iba a cubrir con su sombra. O lo santo, como dice el texto en el original, lo santo que iban a ser. Dice Sinclair Ferguson lo siguiente, oigan esta cita. Sin lugar a dudas, hay un elemento de misterio en esta expresión. La expresión, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Uno podría decir que hay una especie de castidad teológica. Oigan eso. Una especie de castidad teológica para hablar de lo que está aconteciendo en que el Espíritu viene y cubre con su sombra a María. Una especie de castidad teológica cuando el texto dice el Espíritu vendrá sobre ti. Dice, si como David reconoció en el Salmo 139, Dios trae a la existencia su obra más maravillosa en la cámara oculta del vientre de una madre, es especialmente correcto que la asunción de nuestra débil humanidad por el fuerte Hijo de Dios fuera ocultada de nuestra vista y comprensión por la cubierta protectora del Espíritu. Dice, nosotros no vemos lo que se teje dentro de una madre, del vientre de una madre, formando ese hijo. Dice allí, fui entretejido por ti en el vientre de mi madre, dice el salmista en el Salmo 139. Tú me entretejiste allí, me formaste. Y lo que Ferguson está diciendo es, imagínense lo que es la formación del cuerpo de Cristo en el vientre de María. Si ha habido la formación de un bebé que es singular y especial, tiene que haber sido esto. Y óigame, la formación de cualquier bebé en el vientre de su madre es algo maravilloso. Pero él está diciendo, lo que debió ser la formación del cuerpo de Cristo en el vientre de María. Dice, por eso el Espíritu como que lo cubrió eso de manera especial. Nosotros no lo entendemos. Lo que pasó ahí adentro, no lo entendemos. Es un misterio. ¿Fue así que acaso que se evitó que Jesucristo se contaminara con el pecado? Ese es el punto que plantea Ferguson. A lo que Packer dice, no, Dios pudo haber protegido su naturaleza humana del pecado aún con otro método. Dios tiene poder para hacerlo. Pero puede ser la explicación, pudiera ser la explicación. Ahora, no porque solamente se usó a María y no a José. Porque en ese caso estaríamos diciendo que el pecado se transmite por el medio del hombre y no de la mujer. No. Tal cosa no tendría asidero bíblico. Si se transmitiera por el hombre, se transmitiera por los dos y punto. O si María lo transmite, pues lo transmitiría María también. Y es aquí donde la Iglesia Católica trata de evitar este escollo, y ellos fabricaron la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. No, lo que pasó fue que María fue concebida sin pecado. Y por eso cuando da a luz al Hijo de Dios, Él es sin pecado también. Y pero hay que irse para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Y vamos a tener que llegar entonces donde Adán y Eva también, al final de cuentas. No, Dios lo hizo formando esa naturaleza humana de Cristo, sin pecado. Aunque su madre era una pecadora, como ella misma confiesa. Y como ella misma llama a Jesús su Salvador. Ella confiesa que es pecadora. Es una doctrina equivocada. Entonces, ¿cómo evitó el Señor Jesús heredar la naturaleza pecaminosa de los hombres? El detalle formativo no sabemos. Pero el Espíritu hizo una obra tal que dice el texto, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y vemos entonces a una persona, la segunda persona de la Trinidad, a partir de ese momento, con dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. ¿Cómo es eso? No lo sé. Es una obra que solamente el Espíritu de Dios puede llevar a cabo. Pero el Espíritu lo hizo. Y es lo que ha sido llamado una santificación embriónica. Una santificación embriónica obrada por Dios. La obra del Espíritu fue una obra tal que nos permitió tener a un Jesús que es un verdadero hombre completo 100%. No parcialmente hombre. La obra del Espíritu fue darle a la segunda persona de la Trinidad un cuerpo humano 100% como el nuestro. Y Él por eso es nuestro representante, como dice Hebreos en el capítulo 2. Conoció lo que era ser débil y frágil, lo que era ser tentado y afligido, plenamente hombre. Es más, llevó a cabo en un sentido una nueva definición de lo que el hombre venía a ser. Lo que Adán no pudo ser para nosotros, Jesucristo viene a ser para nosotros. Y Él entonces, a partir de Jesucristo, nosotros tenemos un modelo de santidad, un ejemplo que copiar de vida. Era Ireneo, desde los padres de la Iglesia. Él decía que en Jesucristo nosotros tenemos un ejemplo de cómo los hombres tienen que vivir. Pero dice, no solamente de cómo los hombres tienen que vivir. En Jesucristo encontramos un ejemplo hasta de cómo los jóvenes deben ser. Hasta cómo los niños deben vivir. Y por eso observamos a un Jesús que estaba sujeto a sus padres. Un gran ejemplo. El creador del universo, pero estaba sujeto a sus padres. Se dedicó a un oficio como el de su padre, y es un ejemplo. Pero ustedes piensan que Jesucristo fue un joven frustrado. ¿Ustedes piensan que Jesucristo fue un joven frustrado? Oye, porque si tan solo hubiera vivido en la época de las discotecas, pero en esa época, ¿y qué había que hacer en Belén o en Nazaret donde se crió? O sea que Jesús no supo lo que era andar con un iPod. Jesús no supo lo que era jugar con un Wii. Yo veo algunos que no saben lo que es un Wii. Todos los niños aquí saben lo que es el Wii. Ya sabes, ha sido fabricado un videojuego para poner a moverse a todos los niños sedentarios que nada más querían jugar videojuegos sentados. Y se juega con un control donde es que si estoy jugando tenis, pues tiene que mover el brazo también como si estuviera jugando tenis. Si es pichando, tiene que moverse y pichar como si estuviera pichando de verdad. Hay dos o tres televisiones que se han sido rotas de esa forma, pero es así. Bueno, Jesucristo no disfrutó esas cosas. De seguro que Jesucristo no estuvo en medio entre los escándalos de la juventud de sus días. De seguro que no. Si no, sus enemigos hubieran tenido material con que acusarle. Pero no fue un niño frustrado ni un joven frustrado. Era un hombre, un joven y un niño satisfecho en Dios. Y un ejemplo de lo que nosotros tenemos que ser y hacer. Y buscar. Sí, el diablo ha hecho una gran obra promoviendo la realidad de que nosotros no podemos ser felices sin el mundo en el que nosotros vivimos. El diablo ha hecho una gran obra y lleva a las personas a buscar esa satisfacción en el mundo. Y el hombre busca, que busca, que busca, que busca. Y todos los hombres sinceros reconocen que todos esos placeres que el mundo brinda son pasajeros. Pero dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues Cristo estuvo en ese ejemplo de humanidad brindándonos un molde por el cual nosotros vivir. Y se nos presenta así en las Escrituras, que nosotros debemos andar en sus pisadas. Que Él dejó huellas en las que nosotros podemos seguir y pisar con certeza. ¿Para quién le capacitó para todo esto? ¿Quién le dio crecimiento en gracia y estatura? El Espíritu de Dios. Formó una humanidad digna de imitar. Y como decía alguien, él amó con tal seriedad y fue serio con tal amor que parecía como si la naturaleza y la gracia en él estuvieran tan mezcladas que fueran una sola cosa. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? La espiritualidad brotaba en él de una manera natural. Él era paciente. ¿Pero eso es porque él es así o eso es porque el Espíritu de Dios lo hizo? Humanamente hablando, el Espíritu obró gracias, los frutos del Espíritu los obró en Cristo y se veían de una manera clara y palpable. Todas las gracias espirituales en él. Y él las vivía de una manera tan natural que uno no podía distinguir si era una obra espiritual o era que él nació así. Hermanos, él nació así. Pero también fue desarrollado en el Espíritu. ¿Y quién entiende? Era todo de una manera tan natural. Y hablaba con rectitud, hablaba como debía ser, con respeto. Él no tenía que estar chillando para que le hicieran caso. No, el Espíritu obró. ¿Por qué? El texto de Isaías 11 que leíamos la semana anterior dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es el privilegio de un niño y de un joven cuando conoce a Cristo temprano en su vida, que tiene ese mismo espíritu, obrando lo que obró en el cuerpo humano de Jesús, obrando en sus vidas. Es un privilegio para un niño y un joven creyente la formación de rasgos de carácter por la obra del Espíritu de Dios que le hagan ser un digno representante de Jesucristo aquí en la tierra. Niño, si tú conoces a Cristo, joven, si tú conoces a Cristo, tú tienes la capacidad espiritual dada por Dios de elevarte por encima de las expectativas, de los sueños, de los entretenimientos, de los deleites, del que no tiene el Espíritu de Dios. Tú tienes un privilegio y se notarán en ti, se formarán en ti cosas que vienen de arriba. Esa obra de del Espíritu en Cristo viene a ser el modelo de lo que es la obra del Señor, el Espíritu Santo, en los creyentes. Hay cosas inimitables de la obra del Espíritu en Cristo, como lo es su encarnación. Pero en otro sentido, su obra viene a ser una obra intensificada de lo que vendría a ser en nosotros después. Por eso después, el Espíritu es enviado por el mismo Cristo para que se reproduzca en sus creyentes, en sus discípulos, en la tierra. Y eso ya lo veremos ya en los estudios siguientes, cuando veamos la obra del Espíritu en nuestras vidas. Pero yo creo que esa es una gran aplicación para nosotros, y es tener esa expectativa de que ese Espíritu que obró en Cristo es el Espíritu que obra en nosotros en el día de hoy. Y ese Espíritu que obró en, para que Él fuera ese niño, ese joven, ese hombre, obre en nosotros de esa misma forma en el día de hoy. Y el Espíritu no obró en Cristo a alguien mundano, a alguien con envidia por las cosas mundanas, no obró ese tipo de cosas. Obró sed y satisfacción en las cosas de Dios y espirituales. Pero pasemos a ver la obra del Espíritu en su bautismo también. En su bautismo. Bueno, un detalle antes, lo tengo aquí, ¿no? Si no lo digo después, a lo mejor no tengo otro contexto en el cual decirlo. En el contexto de su nacimiento, es interesante. Es interesante, sencillamente esto como una nota adicional. Que el Espíritu se involucra tanto en la encarnación de Cristo que preparó el camino, por así decirlo, proféticamente, obrando en diferentes hombres antes del nacimiento mismo del Señor. Por ejemplo, nosotros encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 41, a Elizabeth llena del Espíritu Santo. Dice Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Luego vemos a Zacarías lleno del Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 67. Dice, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, y aquí viene esta profecía de Zacarías, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, etcétera. Y dice en el versículo 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Zacarías es lleno del Espíritu y profetiza, y dice con respecto a Juan, tú prepararás el camino del Mesías. El Espíritu hace presencia, una vez más, de manera clara y abierta. Luego vemos a Simeón, donde se dice que el Espíritu estaba sobre él. Capítulo 2, versículo 25. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron, etcétera. ¿Ven el énfasis de la presencia del Espíritu en estos eventos previos a la manifestación del Señor? Con Juan el Bautista, capítulo 1, versículo 15. Dice acerca de Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del vientre del Espíritu Santo, perdón, aún desde el vientre de su madre. Y luego entonces, refiriéndose a Cristo, capítulo 1, versículo 35, el texto que leímos, que la manifestación del Espíritu en el nacimiento, en la concepción del Señor. ¿Formó parte el Espíritu de esta obra de la encarnación del Señor? Evidentemente, había un interés del Espíritu Santo en que Él participara de estas cosas. Había un alto interés. Bien, en cuanto al bautismo, nosotros tenemos que en los evangelios encontramos muy poco con respecto a la niñez y a la juventud del Señor. Pero su bautismo es contemplado con tal importancia que los cuatro evangelios narran el hecho. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 13, en adelante, Entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, los evangelios destacan este evento, más que cualquier cosa que pudiéramos saber de su niñez. ¿Cuántas cosas quisiéramos saber de la niñez del Señor o de su juventud? Sin embargo, la Escritura hace silencio. Pero viene y destaca este evento trascendental, el bautismo de nuestro Señor. En Lucas capítulo 3, cuando se narra acerca de este evento, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino la voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el Evangelio de Juan ocurre otra cosa. En el Evangelio de Juan vemos a Juan dando testimonio de a quién él estuvo bautizando. Y dice que en cierto día en Juan 1:29, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y dice en el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan, en esa manera en que presenta la importancia de dar testimonio de Jesús, dice, yo doy testimonio de quién es él. Y yo vi que el Espíritu reposó sobre él y permaneció sobre él. Ese es el que bautiza después con el Espíritu. Los cuatro evangelios narran el evento y lo que ocurrió fue tan glorioso. Óigame, los cielos se abrieron, el Espíritu desciende, una voz del cielo habla, Dios el Padre hablando. Un evento singular, algo grande está pasando. El Mesías está iniciando su ministerio y lo hace siendo ungido por el Espíritu Santo. Él es el profeta, el sacerdote y el rey de su pueblo. Yo no le conocía, pero dice, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Este es el Hijo de Dios. Para que se vea claramente quién es ese que estaba iniciando su ministerio, superior a todos los que habían venido antes que él. Profeta, sacerdote y rey. Y él no estaba más que cumpliendo la profecía del Salmo 45, versículo 6. Un salmo mesiánico. Cuando dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el tres cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y encontramos a varios comentaristas aplicando esa declaración, te ungió Dios, el Dios tuyo, y aplicándolo a ese momento del bautismo, cuando el Espíritu Santo vino y permaneció sobre él. El Espíritu estaba obrando y diciendo que ese ministerio que iba a seguir de ahí en adelante era un ministerio apoyado, guiado, sostenido por el Espíritu de Dios. Pero veremos eso del ministerio la semana que viene, si Dios lo permite. Mientras tanto, tenemos ese testimonio de Pedro, cuando él predicando en donde Cornelio, dice en Hechos 10:37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo es que Dios estaba con él? ¿Pero que él es Dios? No solo que Dios estaba con él, es que él es Dios. Oigan qué interesante. Pedro, ya por revelación del Espíritu de Dios, y queda registrado en las Escrituras, explica lo que ocurrió con Jesús y dice que en ese momento él fue ungido con el Espíritu. ¿Y qué ocurrió? Entonces él tuvo un ministerio poderoso en que aún liberaba y sanaba a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. La presencia del Espíritu sosteniendo su ministerio. Y veremos un poco más de eso la semana próxima. Pero cabe resaltar aquí, hermanos, el hecho de cómo nosotros todos debemos desenvolvernos en la vida y desempeñar nuestra vida cristiana, poner nuestros dones en operación, funcionar en nuestras familias, funcionar en la iglesia, en dependencia del mismo Espíritu de Dios, en del quien el Señor Jesucristo dependió, siendo Él Dios. ¿Oigan eso? Quizás por eso no se estudia tanto el ministerio del Espíritu en la vida de Cristo. Porque si Él es Dios, ¿qué más necesita? Sin embargo, la Escritura enfatiza y destaca que Él dependió del Espíritu de Dios. Y nosotros pretendemos vivir desamparados de su influencia. ¿Ven ustedes la importancia de que nosotros seamos sensibles a la obra del Espíritu de Dios en nuestras propias vidas? Yo les estoy diciendo, hermanos, es que para nosotros funcionar como iglesia, para tú desempeñar tu ministerio, para tú desempeñarte en tu familia, en medio de tu hogar, para tú cumplir el rol que Dios te ha asignado aquí en este mundo, tú necesitas depender del Espíritu de Dios. Es amparado en su fuerza que podrás echar hacia adelante. Si Cristo no se atrevió a dar un paso antes de ser ungido de esa forma. ¿Y qué hizo Cristo todos esos años antes de esto? Esperando el momento para servir. Hermanos, 3 años en las manos de Dios son más fructíferos que 100 tú dependiendo de ti mismo. Él no tenía que adelantarse. Bueno, se me va acabando el tiempo y yo estoy desperdiciando el tiempo. Yo pudiera estar haciendo milagros en el mundo entero. Sin embargo, no. Él esperó su tiempo. Porque 3 años, dependiendo del Espíritu de Dios, son más fructíferos. Hermanos, hacer las cosas en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, es lo mejor. Dependiendo de Dios, la guía de su Espíritu Santo. En un sentido, Jesús estaba siendo equipado y preparado para el conflicto que se le avecinaba. Y por eso los 3 evangelios sinópticos colocan el bautismo justo antes de su enfrentamiento con el tentador en el desierto. Podemos ver una relación entre los 2 eventos, en que en el bautismo el Padre declara que Él es su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Y en la tentación el diablo le expresa, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y su identidad como Hijo de Dios y la confirmación del amor del Padre eran elementos que le acompañaron en las etapas más difíciles de su ministerio. Veamos entonces ese evento. Hemos visto la obra del Espíritu en la encarnación. Hemos visto la obra del Espíritu en el bautismo. Veamos entonces la obra del Espíritu, finalmente, en la tentación. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Marcos usa una palabra más fuerte y vigorosa todavía. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y es la palabra que Marcos en ese mismo capítulo, versículo 35, en ese mismo capítulo, usa cuando decía, no, pero en versículo 39, que él echaba fuera a los demonios. Es la misma palabra. Los arrojaba fuera. Bueno, es como si el Espíritu lo hubiera arrojado al desierto. Lo impulsó al desierto. También es la palabra que se usa cuando el Señor envía a sus discípulos a predicar. Los lanzó a predicar. Cristo va al desierto como un guerrero del Espíritu a confrontar al príncipe de este mundo, a penetrar en territorio ocupado por el enemigo. ¿Quién estaba allí con él en este conflicto tan agudo? Él no fue solo, fue con el Espíritu de Dios. El Espíritu le guió al desierto, le guió a ese lugar. Estuvo 40 días en ese lugar. Y en ese territorio tan hostil, él fue capaz de vencer al enemigo. Hermanos, no es algo así lo que nos dice Pablo acerca de nuestra lucha contra principados y potestades en Efesios capítulo 6. Que es una batalla que solo podemos librar amparándonos en el poder de su fuerza, como dice Pablo. ¿Y utilizando qué arma? La espada del Espíritu. Y Cristo supo utilizar y blandear la espada del Espíritu. Y pudo manejar con destreza la espada del Espíritu. El diablo venció al primer Adán, pero ahora el segundo Adán es llevado a terreno enemigo para ser tentado por el mismo adversario. En aquella ocasión, Adán cayó en un huerto, en un jardín, en un paraíso. Pero Cristo venció aún en medio de un desierto, amparado en el poder del Espíritu de Dios. El resultado es completamente diferente. ¿Y será acaso por eso que Lucas organiza su evangelio colocando la genealogía de Cristo entre su bautismo y su tentación? Óyame, qué interesante. ¿Por qué digo yo que es interesante? Bueno, porque la genealogía termina rastreando a Jesús hasta Adán. El Espíritu le llevó al desierto. Es como si quisiera recordarnos antes de este evento, de este conflicto con el diablo, el nombre Adán lo tuviéramos en el subconsciente. Adán fue derrotado, Adán cayó, pero el segundo Adán venció. El segundo Adán venció. En Edén nuestros padres fueron tentados a ser como Dios y a rechazar la voz de Dios. Pero Jesús fue tentado a actuar de manera independiente al Padre y en desacato a su palabra, pero escogió el camino de la obediencia, el camino del sufrimiento antes que caer. 40 días en un desierto y nuestro Señor pudo vencer. Y le dijo en el capítulo 4, versículo 10 de Mateo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete Satanás. Y Satanás le dejó por un tiempo. Por un tiempo. Otra cosa que podemos deducir entonces es que ese espíritu que le guió al desierto debió estar allí fortaleciéndole para vencer. Y hermanos, no sería difícil deducir igualmente que ese mismo espíritu que nos coloca a nosotros en situaciones de dificultad, de prueba, es el mismo Espíritu que nos dará fuerza para nosotros vencer. Cuando el Señor le dijo a Satanás, no, sí, ve, tienta a mi siervo Job. De seguro que Job no estuvo solo. De seguro que no fue el diablo que puso las palabras en Job de que Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. No fue el diablo que puso esas palabras. Tenía que ser una obra del Espíritu de Dios en ese siervo del pasado. Y una pregunta. ¿Dónde aprendió Jesús a manejar la espada del Espíritu de ese modo? ¿Ustedes recuerdan? No, mira, dile. Nosotros tenemos una frase. Hambre atrasada. Cuando alguien dice, oye, fulano tenía un hambre atrasada. O comió como alguien que tiene un hambre atrasada. Bueno, nosotros podemos imaginarnos al Señor, después de estar 40 días en el desierto, ayunando, tenía que tener hambre. Y el diablo le dijo, mira, dile a esta piedra que se convierta en el pan. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué había dicho el Señor en el bautismo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Se defendió a la perfección con la espada del Espíritu. Y así cuando dicen, ¡oh, arrójate del templo! ¿Usted no sabe mandar a tus ángeles que te van a atrapar? No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. El Señor está mostrando que conocía bien las Escrituras. El Señor está mostrando que Él había meditado en el libro de Deuteronomio. El Señor está demostrando que Él prestaba atención cuando Él iba al templo y se explicaba la palabra de Dios. No, pero pastor, es que Jesús es Dios. Es que Él se sabe todos los versículos. No, hermano, ese no es el asunto. Su defensa venía por el conocimiento que Él tenía adquirido en su educación y en su meditación de la palabra de Dios, humanamente hablando, porque recuerden que Él humanamente hablando no conocía todo, que Él humanamente hablando no sabía el día ni la hora en que el Hijo de Dios iba viene a la tierra. De manera que, ¿de dónde Él extrajo este conocimiento para defenderse, como lo pudo hacer y con lo que nos sirve de ejemplo a nosotros? Por todos esos años en los que desconocemos lo que pasó con el Señor, donde el Espíritu estuvo haciéndole crecer en sabiduría y en gracia delante de los hombres y delante de Dios. Su conocimiento de las Escrituras no vino del cielo. Estaba fundamentado en ese empeño en conocer las Escrituras, en meditar en la palabra de Dios y aplicar estas cosas a su propia vida y a su propio corazón. Así conoció Deuteronomio capítulo 8. Y hermanos, eso nos dice algo a nosotros. Tú quieres aprender a ser diestro con la espada del Espíritu. Amado hermana, amada hermana, amado hermano, ten comunión con Dios. Y teniendo comunión regular y frecuente con Dios, medita en la palabra de Dios. Relaciónala con tu vida. ¿Qué tiene la palabra de Dios para edificar tu alma hoy? ¿Qué necesita tu alma? Yo no estoy en contra de los planes, de los calendarios de lectura de la Biblia. Los apoyo y se los recomiendo a muchos hermanos que vienen a mi oficina. Pero hermanos, nosotros necesitamos, sobre todas las cosas, relacionar lo que leemos con nosotros. Por eso el Señor pudo sacar la espada en el momento de necesidad. Y decir, no, es que la Escritura dice. La Escritura dice. ¿Saben por qué nosotros muchas veces caemos? Porque desconocemos las Escrituras que nos ampararían en determinadas situaciones. ¿Tú sabes por qué tú has tenido victoria en otras ocasiones? Porque tú has sabido acudir a la Biblia y apoyarte en la Biblia y decir, no, mi Dios dice, por eso yo no haré esto o haré lo otro. Mira tus victorias y rastréalas hasta la palabra de Dios. Y mira tus derrotas y rastréalas hasta tus descuidos de relacionar esa palabra con tu propio corazón o con tus propias circunstancias. ¿Tiene Dios algo que decirte en el problema que tú estás viviendo hoy? ¿Tiene Dios algo que decirte con la decisión que tú tienes que tomar, con el problema que tú tienes con aquel vecino, con el problema que tienes con aquel familiar? ¿Tiene la Biblia algo que decirte con ese problema de carácter que tú estás enfrentando, con la forma en que tú estás hablando a tus hijos? ¿Tiene algo que Dios que decirte acerca de estas cosas? Hay palabra, mi hermano, hay espada del Espíritu para ayudarte a defenderte, para poder decir, escrito está, y poder salir airosos, como nuestro Señor salió airoso. ¿Pero cómo fue eso? En dependencia del Espíritu de Dios. En dependencia del Espíritu de Dios. Sí Cristo vivió en dependencia del Espíritu de Dios. ¿Qué nos queda a ti y a mí? ¿Qué nos queda a ti y a mí? ¿No deberíamos vivir más conscientes de la necesidad que tenemos de su ayuda? ¿No deberíamos vivir más de cerca a la palabra de Dios? Hermanos, dedicarle tiempo a la palabra de Dios no es en vano. Y estudiar la Biblia amerita esfuerzo. Relacionarla con tu vida. Yo no estoy hablando de estudiar la Biblia para hacer un estudio bíblico y predicárselo a otro y enseñar a otro y dar una clase aquí o allá. Yo estoy hablando de estudiar la Biblia para tu alma. Estoy hablando de relacionar textos de las Escrituras para tu alma. Hermanos, a veces un versículo, dos versículos, tienen alimento reconstituyente espiritual para sostenerte toda la semana. Pero bien estudiado, bien meditado, o vas a pretender lanzarte una vez más esta semana a enfrentar los peligros que se avecinan en tu propia fuerza. Si el Hijo de Dios no lo hizo, ¿quién eres tú? Y el diablo te ve en tu atrevimiento. Dice, este es mío. A este me lo tiro yo esta semana. Él cree que me puede enfrentar a mí solo. Él cree que puede librar esta batalla solo. Hermanos, ver la obra del Espíritu en la vida de Cristo debe enseñarnos mucho a nosotros. Que Dios nos permita poner estas cosas por obra. Y aún mírate a ti mismo con tu familia y piensa si ustedes como familias están viviendo en dependencia del Espíritu de Dios para todo y cada una de las facetas de nuestras vidas. Que Dios nos conceda crecer en gracia y en sabiduría por la obra del Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que ilumina el entendimiento. Señor, nosotros sabemos lo que es caer al descuidarnos y enfrentar al enemigo en nuestras propias fuerzas. Nosotros sabemos, Señor, lo que es menospreciar la obra de la tercera persona de la Trinidad y te pedimos perdón. Nosotros podemos decir que hemos contristado al Espíritu, que nosotros hemos apagado al Espíritu. Padre, nosotros te oramos que estos estudios nos hagan sensibles y confirmándonos nuestra necesidad de esa obra del Espíritu en nuestras vidas, seamos movidos a diariamente buscar tu rostro para suplicarte más de Él. Señor, encuéntrate con nosotros cuando busquemos tu rostro, por favor. Háblanos por tu palabra, a cada uno por individual. Fortalécenos como iglesia. Y que se pueda decir, si Cristo enviara una carta a esta iglesia como la mandó a las iglesias de Apocalipsis, que Él pueda decir que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo es una iglesia que depende del Espíritu Santo. Padre, oh Dios, haznos dependientes del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.